En primer lugar, es interesante pensar que todas las políticas de memoria, por lo menos las que tenemos la suerte de que se han desarrollado, sobre todo a partir del año 2003, están destinadas hacia las nuevas generaciones, están pensadas para el futuro, ¿no? De algún modo. Y lo interesante para mí, para pensar acá, es, bueno, cuáles son algunos de los desafíos que se nos plantean cuando trabajamos con las jóvenes generaciones, y también pensar en el concepto mismo de memoria, ¿no? Vos recién lo mencionabas. En primer lugar, me parece importante como poder pensar que hacer memoria de por sí no garantiza en absoluto la no repetición, ¿no? Quizás estos 40 años de democracia ininterrumpida nos enseñaron con todos sus vaivenes que a veces más memoria no siempre es más democracia. El tema es pensar qué memoria y para qué, ¿no? ¿En qué sentido lo digo, no? ¿En qué memoria queremos para qué futuro, para construir qué sociedad, no? Si hacemos memoria para naturalizar o legitimizar el presente, o lo hacemos para cuestionarlo y poder pensar otros futuros. Y esto me parece importante fundamentalmente en el caso de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, la memoria tiene que ser emancipatoria, tiene que ser una herramienta para construir algo nuevo, y que ese volver al pasado tenga que ver con una, para construir nuevos horizontes de expectativas para las nuevas generaciones. Y creo que ahí radica el principal desafío, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no sea solamente un relato cristalizado, saturado, o que para los jóvenes venga solamente con la efeméride del 24 o como un contenido escolar más, ¿no? Que sí, es un poco las cuestiones que nos inquietan a quienes estamos pensando en estos temas.
Hay digamos, en relación a la memoria, tuvo una experiencia que, bueno, en muchos casos se termina consolidando con políticas de Estado. Pasa también que hay toda una corriente en relación a este tema que lo que propicia, entre otras cosas, es el olvido en sus distintas formas, ¿no? Una de ellas puede ser desarticular toda esa experiencia con este presente. Y me parece que ahí sí juega, como vos decías, esta cuestión de la transmisión intergeneracional. Y no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, si uno pone el pie en lo que es más cruento, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, sino con un modelo de país que se impuso a sangre y fuego, que terminó desarticulando de alguna forma, en algún momento, todo el tejido social. Entonces, me parece a mí que la misión que tenemos es tratar de reconstruir eso, acompañando a las nuevas generaciones, por ahí contando alguna experiencia, pero también poniéndole el oído a sus expectativas de futuro.
Totalmente. De hecho, lo que vos decís me parece como, ¿no?, te diste la clave, digamos. Uno de los desafíos de enseñar el pasado reciente tiene que ver con que es un pasado que generó efectos muy fuertes y tiene marcas en la sociedad que todavía vivimos, ¿no? No lo podemos pensar como un suceso terminado, primero porque todavía nos duelen los que faltan, vos traías la cuestión de los y las desaparecidas, y también porque tiene consecuencias sociales, económicas, políticas, que están en plena vigencia en la actualidad en algunos casos, ¿no? Entonces, me parece que primero, para pensar, cualquier transmisión efectiva es la transmisión que es requerida, ¿no? Cuando aparece la pregunta en las nuevas generaciones. Y acá es fundamental poder pensar, bueno, que este pasado pueda servir como principio de acción para este presente, ¿no? Que en muchos casos tiene bastante que ver con eso que nos ha dejado la dictadura en términos estructurales. Entonces, quizás pensar cuáles son las preguntas que le podemos hacer a este presente, a este día a día que convivimos todas estas generaciones, ¿no? No solamente los jóvenes, sino también las otras. ¿Qué sentidos de ese pasado pueden servir para construir otro presente con una proyección a otro futuro? Y acá central, retomar cuáles son las preocupaciones, los aportes y los propios lenguajes de las nuevas generaciones, ¿no? De alguna manera, la transmisión tiene que generar ese espacio para que estas nuevas generaciones hagan algo nuevo con aquello que les transmitimos las viejas generaciones y que puedan hacer ese nexo entre pasado y presente, para que sientan que efectivamente hacer memoria está interpelando sus propias vidas, ¿no? Y esto lo vemos en muchos casos, afortunadamente en muchas experiencias, y la Argentina tiene una experiencia muy rica y muy dinámica en relación con el trabajo con el pasado reciente y los jóvenes. Poder pensar, por ejemplo, cómo incorporamos en agenda los temas que los y las convocan a los jóvenes, como poner algunos ejemplos, ¿no? Las disidencias sexogenéricas, los feminismos, los problemas ambientales, la lucha contra la violencia institucional, el racismo, la discriminación. Bueno, cómo se enlazan esas nuevas preocupaciones de las nuevas generaciones con algunos de los proyectos de las generaciones pasadas, ¿no? Pensar que los desaparecidos y las desaparecidas eran militantes políticos, que tenían proyectos de futuro por los cuales lucharon, y qué hay ahí de productivo para que estas nuevas generaciones retomen, pero en este caso para pensar sus propios problemas del presente, ¿no? Que en muchos casos son compartidos, ¿no? La desigualdad, lamentablemente, es un tema que ha permanecido a lo largo del tiempo y que merece seguir interviniendo desde diferentes lugares para poder mejorarlo.
En relación a lo que decís, uno lo que ve, y me parece que se hace palpable en estos momentos que se está realizando este tercer foro internacional de derechos humanos en la Argentina, es que la agenda de derechos humanos, vos incorporaste un par de temas ahí, cada vez es más amplia. Y esto, de alguna manera, nos propone nuevos desafíos. Sobre todo, tener en claro que uno tiene que estar muy atento a las demandas, por caso, de las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones. Así que el laburo o el camino a transitar en este presente y mirando hacia el futuro nos va a plantear una serie de interrogantes a los que en conjunto vamos a tener que darle respuesta.
Sí, me parece muy interesante esto que dijiste, en definitiva se trata de la escucha también, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en los pibes y las pibas en el presente? Y también qué tenemos para dar nosotros, ¿no? Desde otras generaciones, desde la mía, yo tengo 37 años, pero también las generaciones anteriores, también las generaciones que han vivido durante la dictadura, creo que en ese diálogo intergeneracional y también intrageneracional, ¿no? También cómo hacemos para generar diálogos entre pibes y pibas de lugares distintos, con realidades diferentes, para construir esto que decíamos de una memoria emancipadora, ¿no? Que nos permita pensar hacia qué sociedad queremos ir. Y pensaba también en lo que comentabas recién, de, bueno, se está desarrollando en estos días el Foro Internacional de Derechos Humanos, pensando también, ¿no?, con el retorno de las derechas como una tónica, ¿no?, de este último tiempo, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares de la región, y pensar también en ciertos discursos negacionistas que también se nos plantean como un nuevo desafío a la hora de la transición, ¿no? Que es, por cierto, un negacionismo que, por lo menos por lo que yo pude ver con los jóvenes con quienes conversé en mi investigación, ya no tienen tanto que ver con negar rotundamente los hechos, sino con relativizarlos, con banalizarlos, con minimizar esos hechos, ¿no? Y eso aparece quizás como uno de los nuevos desafíos también para conocer los y las docentes y quienes trabajamos con jóvenes y la transmisión de la memoria, de tenerlos muy bien identificados, ¿no? Esos discursos para poder desarticularlos desde un lugar que por suerte tenemos con qué, ¿no? Digamos, en la Argentina en estos últimos años se ha avanzado mucho en materia de justicia, en materia de investigación en ciencias sociales, se han dado muchos testimonios de los sobrevivientes en diferentes instancias, también hay otros conocimientos que vienen de la biología, de la antropología forense, ¿no? Tenemos muchas herramientas para poder desarticular esos discursos que hoy circulan socialmente y que, por supuesto, ingresan a la escuela, por ejemplo, ¿no? Que es el primer espacio donde en general las nuevas generaciones toman contacto con ese pasado.
Sí. El trabajo que hiciste vos tiene que ver, corregime si no es así, con la experiencia que vivieron jóvenes visitando espacios de memoria, en este caso el centro clandestino El Olimpo. Vos decías, muchos y muchas jóvenes banalizan la cuestión de ese pasado cruento que vivió la Argentina. Supongo yo que uno estando en un espacio de memoria y abriendo el diálogo sobre ese espacio y lo que significó y sigue significando para la sociedad argentina, debe haber una suerte de interpelación y de cruce de datos y comentarios. ¿Con qué te encontraste vos y si tu propuesta se vio satisfecha al final de esas visitas y ese intercambio con jóvenes?
Mira, a mí lo que me movió a estudiar esto tenía que ver con algo con lo que habríamos quizás la entrevista, esta conversación que estamos teniendo. Creo que yo veía que las políticas de memoria estaban o están todas destinadas a las nuevas generaciones y había, por lo menos hasta ese momento, pocos trabajos que se habían dedicado a preguntarles efectivamente a los y las jóvenes qué les pasaba con alguna de esas políticas de memoria. En ese sentido, me pareció interesante como hacer foco en los sitios de memoria, ¿no? Porque son quizás una de las evidencias materiales más ricas y contundentes que tenemos para demostrar que el terrorismo de Estado existió. ¿Y qué pasaba en las visitas, ¿no? con estos jóvenes? Yo estuve observando muchas visitas, en el Olimpo en particular, acá en la ciudad de Buenos Aires, y luego los entrevisté. Y gran parte de las cuestiones que me sorprendieron fue que, cuando recién hablábamos de los discursos que minimizan o analizan el terrorismo de Estado, encontré algunos de esos discursos en algunos de los jóvenes que quedan en cierta medida desarticulados, ¿no? Luego de la visita en sí. Bueno, por esta contundencia, ¿no? Que hablábamos de encontrarse con estas evidencias materiales. Pero sobre todo me encontré, más que con estos discursos negacionistas que estaban, pero no en su mayoría, en las voces de estos jóvenes, con un desconocimiento de lo que fueron los proyectos políticos, ¿no? De quienes estuvieron secuestrados en esos centros clandestinos. O sea, cómo recuperar, o cómo, mejor dicho, correrlos, ¿no? De este lugar de pensar en los detenidos desaparecidos únicamente en su condición de víctimas. Ajá. No porque no lo hayan sido, sino porque fueron mucho más que eso, ¿no? Y entonces, este sitio en particular con el que yo trabajo tiene un énfasis bastante puesto en no solamente contar que estas personas fueron víctimas de la represión y cómo fueron las formas, ¿no?, en las que fueron víctimas de esa represión, sino también recuperar sus proyectos de vida. Tienen específicamente una sala, que creo que forma parte de lo que yo llamo buenas prácticas, ¿no? Hay una exhibición donde los chicos y las chicas pueden acceder a diferentes álbumes, como si fuesen álbumes familiares, álbumes de fotos, con notas, poesías, donde pueden acceder a cómo eran las historias de vida de estas personas, ¿no? Porque en definitiva lo que el desafío también que tenemos es que puedan entender por qué ocurrió el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que vino la dictadura, la última dictadura, a desarticular todo ese tejido social que vos mencionabas, la organización en sus diferentes formas, muchas prácticas de solidaridad y de organización de base? Bueno, eso se recupera en gran medida conociendo quiénes fueron los detenidos desaparecidos. Y creo que eso es sobre lo que tenemos que seguir trabajando mucho más. Lo que yo noté en las entrevistas con los jóvenes, ¿no?, que los había sorprendido conocer cómo eran esas personas, qué hobbies tenían, qué les gustaba hacer, cuáles eran sus lazos afectivos. Y eso lo pudieron conocer en su visita al sitio de memoria.
Sí, bueno, se le da carnadura, ¿no?, a detenidos desaparecidos en ese caso. Y también pensaba en que hay un puente que tiene que ver con la franja etaria, ¿no? Jóvenes que visitan un centro clandestino conocen la historia de aquellos militantes y aquellas militantes, y por ahí muchos coinciden en edad.
Sí, la mayoría. Y eso es muy impactante, ¿no? Porque, bueno, los hermana, se hermanan ambas generaciones, obviamente cada una con sus inquietudes propias de cuáles fueron sus presentes y sus contextos, y creo que eso también es interesante, ¿no? O sea, como que los jóvenes puedan pensar históricamente, a partir de las visitas a los sitios, a partir del trabajo en la escuela. Pensar históricamente en el sentido que se puedan inscribir como sujetos en una genealogía. Y creo que es uno de los grandes logros que tienen las visitas a los sitios, por lo menos a este sitio con el que yo trabajé, y en muchos otros más también hay experiencias muy valiosas, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto también me parece que es un punto. Bueno, ustedes están en el Bolsón y a veces cuando hablamos desde Buenos Aires, ¿no? Pecamos de porteño-céntricos. Y poder mirar también qué es lo que está pasando en otros lugares de nuestro país en relación a estas prácticas de transmisión que son muy interesantes. Por ejemplo, en el Museo de la Memoria de Rosario hay un programa muy valioso que se llama Constructores Territoriales de Derechos Humanos, donde los chicos y las chicas desde el museo hacen, por ejemplo, mapeos de violencia institucional en los barrios o. También hay una experiencia muy valiosa en la ciudad de La Plata con el programa Jóvenes y Memoria que se desarrolla en toda la provincia de Buenos Aires. Son programas muy interesantes que un poco apelan a lo que estuvimos conversando hoy, ¿no? De poder pensar cómo enlazar a generaciones a partir de preocupaciones comunes y también cómo retomar esas preocupaciones de las generaciones del pasado para que se transforme en principio de acción para este presente, tan desafiante, por cierto, ¿no?
Sí, me da la impresión que, bah, más que impresión, tengo la convicción de que tenemos un presente no resuelto teniendo la mirada hacia el pasado, ¿no? Vos mencionabas el programa de la Comisión Provincial por la Memoria y esta cuestión de que los pibes y las pibas rescatan historias que de alguna manera los adultos en algunos pueblos terminaron negando. ¿Qué sé yo? En el caso particular del Bolsón se negó durante mucho tiempo que aquí había un detenido desaparecido. Y hay que rascar mucho como para romper, diría casi en algunos lugares, un sentido común impuesto que fue acá no pasó absolutamente nada. Y esas cuestiones del pasado tienen un rebote en nuestro presente y que habrá que resolverlos en algún momento. Esta cuestión de la conexión entre un modelo que se impuso y que todavía tiene sus consecuencias al día de hoy.
Sí, claro, y de hecho es muy valioso que en el caso del programa Jóvenes y Memoria, que uno de sus patas más importantes tiene que ver con hacer foco en las historias locales, ¿no? Las localidades más pequeñas que han pasado cosas distintas a las que pasaron en las grandes ciudades y quizás son más conocidas en los grandes relatos, y que muchas veces son estos jóvenes, en el marco del proyecto de investigación que desarrollan para Jóvenes y Memoria, quienes rastrean esas historias locales, que son historias particulares, más puntuales, que después permiten entender de otra manera relatos más amplios. Y que la pregunta ahí viene de las nuevas generaciones, no ha venido ni de historiadores, historiadoras, ni de discusiones académicas, ¿no? A veces la pregunta aparece por las y los chicos y después permite como amplificarse hacia otros sectores. Y eso es praxis, ¿no? Como es la pedagogía de la memoria puesta en el centro, en el sentido que son sujetos pedagógicos los chicos y las chicas, ¿no? Son agentes en la construcción de memoria, no son solamente receptores pasivos de relatos de los adultos.
Pensaba en esto que decías. Me parece que hay un debate todavía en tránsito que tiene que ver con esta cuestión, y discúlpame si le pifio con el término, ¿no? Un tanto acartonada de la academia, para no abrirse, utilizar viejos esquemas que en algunos casos termina excluyendo a sujetos, participantes, a actores como pueden ser los jóvenes. Y me parece que esa cáscara hay que romperla para empezar a construir relatos que lo incluyan. Porque de otra manera parece, qué sé yo, una observación indirecta de lo que ha pasado como si fuese un laboratorio.
Sí, completamente. Hay algo, volvemos nuevamente a la idea de la escucha, ¿no? O sea, primero tenemos que escuchar y ver mucho para ver también cuáles son esas necesidades y lo que los jóvenes tienen para decir. Una de las cosas que más impactantes de lo que me decían los chicos y las chicas, las entrevistas que les hice, fue que nunca les preguntan nada. Uh-huh. Y que estaban agradecidos de que habían tenido una instancia de poder hablar de lo que les había pasado en su tránsito por ese sitio de memoria y hablar también de otras cosas, ¿no? Las entrevistas fueron entrevistas afortunadamente largas, ¿no? Con ellos, con cada uno de ellos, fueron entrevistas personales, donde comenzábamos hablando de su experiencia en el Ex Olimpo y terminábamos hablando de temas de actualidad, cuáles son sus perspectivas acerca de ese pasado reciente, y tienen mucho para decir, ¿no? Muchas veces circulan, sobre todo en los medios hegemónicos, ¿no? Esta idea de los jóvenes apáticos, que nada les importa, paradójicamente también unido a otro discurso, como son también la promesa del futuro, ¿no?
Sí.
Uno a veces aparece ese discurso contradictorio y de repente son muy pocas las instancias en las que se los pone en un lugar protagónico, no solamente para expresar cómo están viendo lo que nos pasa y qué quieren transformar, sino también para que hagan, ¿no? Creo que las experiencias valiosas en relación a la transmisión, como algunas de las que mencionábamos hace un ratito, tienen que ver con que no solamente son narrativas que los incluyen, sino también son espacios donde se les permite a ellos construir sus propias narrativas acerca del pasado reciente. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Ellos son agentes en la construcción de este pasado. La transmisión no es unidireccional, desde los adultos, la academia, como decíamos hace un rato, hacia los y las jóvenes, sino que es circular, ¿no? Bueno, nosotros damos algo que es reinterpretado por esas nuevas generaciones que a la vez nos devuelven otra cosa.
Uh-huh.
Y bueno, quizás ahí también está el desafío para las generaciones más viejas de, bueno, poder hacernos cargo de eso que nos devuelven, ¿no? En forma de pregunta, en forma de interpelación. El programa Jóvenes y Memoria tiene muchas experiencias en relación a jóvenes interpelando directamente a los adultos en relación a, bueno, ¿por qué no me contaste antes, no?
Sí.
Entonces, es bien interesante para también cambiar la perspectiva en torno a lo que entendemos por transmisión.